4, 4, 4, 4, 4.
Hello, hello, willkommen a un nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga en su cuarta temporada. En primer lugar, antes de arrancar a saludarlos a ellos, les quiero agradecer por dar la bancada en estos últimos episodios en los cuales no me pude hacer presente porque ustedes saben que Argentina es un país complicado. Ese es el resumen, básicamente. Pero ahora sí, tengo el gusto y el placer de saludar a mis compañeros en un episodio donde, como siempre toca en cada fin de año, se hace como el balance, ¿no? A ver si, quién estuvo a la expectativa, qué salió bien, qué no salió bien, qué queremos para este 2024 que se viene, qué se nos dejó este 2023. Pero antes de hacer todo eso, ¿cómo le va, señor Tomás Ince, arroba @TaiLeverkusen, el hombre que terminó con una sonrisa en este 2023, por encima del resto, hay que decirlo?
Hola José, hola Cata, hola Blas. Sí, la verdad es que no me puedo quejar de este 2023, al menos en su cierre. Más ahora de que estuvimos a punto de grabar y nos enteramos que Ancelotti renovó con el Real Madrid. Ya no van a hablar más de Xavi Alonso y el Real Madrid. Sí, ya sé que después van a venir el Bayern, va a venir el Liverpool. Probablemente más el Bayern que el Liverpool, porque el Liverpool medio que ya encauzó su camino en la Premier League. Pero bueno, son cosas de las que hay que acostumbrarse. Pero de todas maneras, sí, el cierre del 2023, bastante, bastante contento. Y bueno, y un poco estaremos repasando eso en este programa.
Así es, ¿cómo le va, señor Blas Díaz? Que comenzó en otro país y ahora volvió al suyo.
Quiero decir que bien, porque escapé de Francia, pero estoy enfermo. Se supone que la venganza por irme es pasar la Navidad mal.
Pero pará, ¿estuviste enfermo en Navidad? No, ¿o sí?
No.
Bueno, entonces Navidad la pasaste bien. Año Nuevo va a ser nada, lo que se pueda hacer.
Se podría decir. Tú fíjate que no estoy hablando nada de lo deportivo porque tampoco es que haya mucho que decir.
No,
después de la última masterclass que nos dio el terrorista Kovac, pero ahí seguimos.
Es cierto. Porque, si mal no recuerdo, yo que vi los episodios anteriores, no hubo episodio la semana pasada también por inconvenientes técnicos.
Y que la gente dé gracias, porque si hubiera habido episodio la semana pasada, yo... Sí. No sé cómo lo acabo.
Amenazas. Llegó a España con amenazas y anginas. Así me gusta. ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramina? Otra persona que, mal que le pese, Tuchel terminó con una sonrisa el año.
Sí. Hola, José. Hola, Tommy. Hola, Blas. Tuchel terminó con una sonrisa el año, pero... pensar en el año en general me obliga a pensar en la última parte de la temporada pasada, más específicamente la parte de enero a marzo, y un poco me deprime la comparación con el ahora, pero bueno, ahí estamos, la verdad, bastante bien, mucho no me puedo quejar.
Bueno, señores, antes de pasar a nuestros a lo que hemos elegido como categorías a elegir antes de este pequeño balance del año, porque la realidad está en que nosotros los balances siempre los hacemos a final de temporada, donde quizás nos ponemos un poco más minuciosos, capaz nos ponemos más detallistas. Este va a ir un poco más general. Pero antes de eso, esto no se lo he develado acá a los muchachos, creo que lo han leído por aquí. Pero antes de eso, toca comentar quizás la última noticia que surgió en la última hora del día de ayer desde un medio turco. No sabe ni de qué estoy hablando. Estoy casi seguro.
Sí, lo sé.
Ah, ok.
La última estrategia que se está buscando Tersis para que nadie le eche.
Blas, te lo llevo
más allá. O el posible sustituto, quién sabe.
No, yo te lo llevo más allá. Porque me parece que es la posible estrategia de Watzke para ahorrarse el echar a Tersis. ¿Se entiende? Y decir, no tuve razón. Esta vez no tuve razón.
Bueno.
Que es lo que creo que más odia. Pero, para el que no está enterado, la noticia completa indica que Nuri Sahin sería el nuevo ayudante de campo, nuevo segundo entrenador, depende cómo le dicen en su país, de Tersic. Y el mismo medio, la misma fuente indica que llega para hacer una transición ordenada y que la temporada 2024-2025 sea el nuevo entrenador de Borussia Dortmund. Un Nuri Sahin que lo único que hizo en su carrera como entrenador fue dirigir al Antalyaspor de Turquía. Y lo otro que eso surgió hoy a la mañana es que Nuri Sahin no sería el único viejo conocido que llegaría al cuerpo técnico, sino que están negociando para que Sven Bender sea el que termine con ese tridente para sacar las cosas adelante. Un Dortmund que terminó con una imagen pésima, tristísima. El año, que bueno, ya seguramente vamos a estar hablando de ello, pero fue de mayor a menor. Yo creo que en marzo echan a todos juntos.
Sí, esto me recuerda cuando los del Hoffenheim, fue en cuarentena, creo, que pusieron como a cuatro entrenadores a la vez.
Sí.
Y siempre discutían como los cuatro las decisiones en el campo, por lo mismo. Pero bien, comedia.
A no ser que, porque voy a decir algo que no tiene absolutamente nada que ver con la Bundesliga, pero muchas veces ha pasado de poner una figura, entre comillas, fuerte, como primer entrenador, y realmente el que entrenaba a los equipos era el segundo entrenador. Eso pasó, bueno, Tommy seguramente va a coincidir conmigo, por más de que no ha sido oficial nunca, pero eso pasó en el último mandato de Diego Armando Maradona como entrenador, que él ponía la carita, pero el técnico era su ayudante de campo, que no viene el caso mencionar porque no es tan conocido. Yo esto lo veo que va a salir mal. No veo ningún tipo de posibilidad de que esto salga bien, porque me parece que lo que se exige al Dortmund es un entrenador fuerte, que le saque el jugo a los jugadores, qué sé yo. Ya tenés una relación rota entre jugador y entrenador, porque se ve. O sea, el principal líder del plantel quiso sacar a Tersic, que es Marco Reus. No veo cómo la figura de Nuri Sahin podría calmar las aguas y además ser Pep Guardiola al mismo tiempo, porque este equipo no lo levantás con nada que sea menor a Pep Guardiola. Por eso digo que no sé, o sea, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí esto no va a funcionar.
Puede ser que sean manotazos de ahogado, como se dice por acá. Porque digamos que ya el Dortmund da más vueltas que un perro tratando de seguir su propia cola. No es la primera vez que vemos que la directiva intenta hacer cosas nuevas y no le sale. Ya obviamente después estaremos hablando de lo mejor del año y lo peor también. Y creo que Dortmund parecía que le había encontrado la vuelta la temporada pasada a pesar de todo lo que sucedió. Y es como que en esta no logra volver no solamente al ritmo de juego que tenía la temporada pasada, sino que tampoco logra tener esa calma que se le veía en un cierto término a principio de año, de estar compitiendo, de estar al máximo en lo futbolístico. Está rota la situación en todos los ámbitos. Y yo creo que es como vos decís, José, que son intentos de la directiva de que las cosas mejoren de una manera u otra, pero para mí van a ser simplemente más leña a un fuego que ya viene bastante caldeado y que tranquilamente puede terminar así. Si el Dortmund no mejora y no empieza a sumar puntos y se empieza a alejar de Europa, que sobre todo la pelea por Europa está bastante apretada hoy en la Bundesliga, sacando la Champions obviamente, y puede ser que haya varias cabezas que rueden.
A mí me llama la atención cómo vos contratás al interino sin echar al actual. Eso me llama un poco la atención. Pero bueno, sabemos que quizás los alemanes tienen estos modos. Porque la información de Bild dice que en el caso de que la relación entre los jugadores y Terzic no se recomponga, por lo menos ya tienen a Sahin y a Bender como para saltar al frente. Es rarísimo.
Claro, que también tú siendo Nuri Sahin, ¿qué te conviene? ¿Ayudar a Terzic o esperar a que le vaya mal porque sabes que tú vas a ser el siguiente entrenador? Si le va mal.
Sí, sí, sí.
Le decís, ponelo a Wolf.
Sí, sí, sí. Ponelo a Wolf.
Que aquí,
va a
aquí es que ya tenemos que confiar en la buena fe de Sahin.
Hace mucho tiempo, cuando recién estudiaba, lo voy a asimilar a esto y saben que es una locura, pero no importa. No va a ser ni la primera ni la última locura que van a escuchar de mí. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba, siempre se decía que la posición de un vicepresidente era muy loca, porque sos vicepresidente, se supone que estás preparado para asumir como presidente, pero al mismo tiempo no podés asumir como presidente porque hay un presidente. Entonces, ¿qué estás esperando vos como vicepresidente? Que se vaya todo al tacho, ¿no? Bueno, parecería ser que esta situación es muy parecida. Es muy parecida. O yo creo que esto cambiaría un poco si vos me decís, a partir de junio, Nuri Sahin asume como entrenador. Hola, ¿qué tal? Y ahí sí, porque el flaco diría, che, no es lo mismo estar en Champions que no lo estar. En ese caso yo creo que sí podría encontrar un desafío. Ahora bien, para que las cosas no estén en claras más allá de 2024, igualmente yo comentaba en la previa que para mí el plan del verano de Dortmund, y con esto sí ya nos vamos a este pequeño resumen del año, es arruinarle el sueño a nuestra querida Cata, porque para mí Vázquez va a ser cualquier tipo de rito de alguna comunidad primitiva para que a Nagelsmann le vaya horrorosamente en la selección alemana y sea el nuevo entrenador de Borussia Dortmund, darle las llaves del club, que haga absolutamente lo que quiera, porque me parece que es la última bala que le queda en la recámara, porque ya lo que no pasaba anteriormente era que la crítica al club sea más allá del entrenador, del director deportivo. Ahora todo el mundo dice que Vázquez se tiene que ir. Por ende, yo no lo veo mucho más tiempo en Dortmund, aunque su estadía solamente depende de él. Señores, si les parece, vamos al momento más polémico, donde nos vamos a tirar con de todo. Donde ustedes ya saben que esto no termina bien. Donde van a ver a Blas gritando, incluso con anginas.
No, estoy ahora mismo para gritar.
Se sabe. Donde van a ver al señor Tomás Ince eligiendo a todos los jugadores del Leverkusen en cada categoría. y donde van a haber de categorías buenas, ¿no? Y las categorías malas van a ser todas ocupadas por Tuchel, dijo Cata. Pero más allá de eso, la primera, yo creo que así con lo que les digo, lo que sí hay que anticipar es que me parece que en la primera categoría que nos toca, que es elegir el mejor equipo del año, va a haber quórum. Me parece que no hay dudas. O alguien quiere decir algo distinto, porque me parece que yendo al balance del año, nada, el Bayer Leverkusen para mí es el mejor equipo porque consiguió el objetivo, por lo menos en la temporada pasada, de meterse a Europa, que era lo único que quedaba por alcanzar. Quizás podría haber hecho algo más en su competencia europea del momento. Pero bueno, es líder indiscutido, invicto en Bundesliga. Yo creo que hoy por hoy, si uno analiza la actualidad, más allá del balance de estos 12 meses, me parece que nadie tendrá dudas de decir que el Leverkusen es el mejor equipo de Europa, más allá del mejor equipo de Alemania. ¿Alguien va a decir algo? ¿Alguien va a objetar algo? ¿Alguien va a agregar algo?
Toda la razón del mundo para José Ignacio. No, aquí no voy a decir nada. Creo que quien tenga dos ojos o quien haya tenido dos ojos, sí, este año, sabe que el Leverkusen, por mucho que el Bayern haya ganado títulos, creo que el Leverkusen ha tenido una tendencia ascendente ya desde que llegó Xabi Alonso, ya desde la segunda mitad de temporada pasada, que en esta primera mitad de la actual se está confirmando. Y mientras otros tienen altos y bajos, el Leverkusen solo está yendo hacia arriba. O solo ha ido hacia arriba este año.
Sí, es que es eso. O sea, si vos ves los números en cuanto a... lo hablábamos recién, la tabla anual. ¿Quién salió campeón la temporada pasada? La comparación de posiciones entre la temporada pasada y la mitad de la actual. Por números gana el Bayern. Pero si vos lo ves jugar... no es el mejor equipo del año y no lo fue la mayor cantidad del año, la verdad. Así que por juego claramente es el Leverkusen, y aparte, nada, eso, sigue invicto, va camino a ser el Arsenal de Wenger, así que, no sé, me parece que está claro.
¿Cuánta presión tiró ahí, eh? ¿Habrá una Bundesliga dorada?
Mira, me hace parecer una locura pensar en un Leverkusen campeón. Imagínate un campeón invicto. O sea, ya estamos hablando de los próximos. No 18, porque todavía falta terminar la primera vuelta. Pero mantenerse todo así invicto me parece difícil. Aún en su momento, cuando el Bayern de Guardiola estuvo a nada de conseguirlo, me parecía muy complicado, así que yo no me arriesgaría a decir eso, la Bundesliga dorada, pero sí, de que bueno, no voy a llenar con datos ni con récord ni todo, pues ya lo han visto por todos lados, pero sí, para mí obviamente el Leverkusen fue el equipo de la temporada. Un poco la temporada pasada tuvo que tener el lastre de los primeros meses terrorífico de Gerardo Seoane, y después no pudo llegar a Champions, porque tranquilamente le daba para llegar a Champions si no fuera por todos los puntos perdidos. Y también que hay que recordar que el equipo de la temporada pasada era muy diferente al que tiene hoy Xabi Alonso. Llegó a una final casi llega a una final de Europa League con Jonathan Tah medio a cuerdas, con Bakker jugando de lateral, con Diaby, que no veía a un compañero ni aunque lo mates, con Loschek entrando y saliendo del ataque. Está bien, se empezaba a ver un poquito del Leverkusen que había hoy, pero no, todavía no le daba para ser un equipo bien regular como el que es hoy. Y así todo, estuvo a un gol de llegar a una final de Europa League. Creo que si hubiese sido el equipo de ahora, hubiese sido otra historia en esa Europa League. Pero de todas maneras, Coincido con que Leverkusen es el equipo del año y bueno, esperemos que se pueda reafirmar el próximo año.
Quiero hacer una mención de color, porque esta es una mención fuera totalmente de lo común, de que acá nunca hacemos justamente los mejores de segunda división, porque entendemos que los que están en primera son mucho mejor que los de segunda, por obvias razones. Uy, va a tener que cortar eso, Tommy. Pero al mismo tiempo quiero hacer la mención de color para el San Pauli, porque si se fijan los números de San Pauli anuales, se van a llevar una sorpresa, pero mal, literalmente una sorpresa que va a ser muy muy inesperada, incluso mejores puntos que cualquier segundo o tercero de cualquier otra liga de Europa. Un San Pauli que no terminó muy bien el año porque los últimos dos partidos les empataron faltando 10 minutos para que finalicen los mismos. Pero que sí terminó esta segunda Bundesliga como invicto. Dicho sea eso, toca la categoría. Yo creo que acá sí viene la primera polémica. ¿Qué es mejor jugador del año? A mí me costó, pero me tuve que quedar con un jugador de la segunda mitad de la temporada y no con un jugador de la primera mitad de este año. O de la, mejor dicho, de la primera mitad del 2000, de la 23-24 y no con alguien de la 22-23. Pero van a tener que esperar para escuchar el nombre. ¿Quién asume esto?
Yo, si te soy sincero, no he elegido todavía. Porque Blas, estaba esperando a ver qué decís vosotros. Porque aquí hay un problema, claro. Que es que ha habido jugadores que han rendido muy bien en la primera mitad del año, pero ya no están. Y ha habido otros que han llegado a la segunda mitad del año y han rendido muy bien. Entonces, ¿qué premiamos? ¿Premiamos al que ha rendido muy bien solo una mitad de año? ¿O intentamos premiar a alguien que ha rendido bien todo el año? ¿O al menos alguien que ha estado en la Bundesliga todo el año?
Yo opté por lo segundo.
Pero pues claro, tú imaginas que para esto, si pone a alguien que solo haya estado media temporada, tiene que haber tenido un impacto mayor que alguien que haya estado rindiendo muy bien todo el año.
Tengo mi porqué.
Yo ya lo tengo decidido. Y va por ese lado, Blas. Para mí no tiene ningún tipo de duda la elección, pero bueno, si nos vamos a poner polémicos, puede ser que, según cómo lo vean.
A ver.
Pero para mí, el jugador del año, y lo dice quien dijo que iba a ser el peor fichaje de la temporada, es Harry Kane.
Coincido.
Porque a pesar de que haya llegado 6 meses, ya mejoró la cifra goleadora de la temporada pasada. En 6 meses hizo lo que varios jugadores no pudieron hacer en un año.
Pero no ganó nada. Bueno, de hecho, el único título que iba a ganar o que podía ganar.
Pero lo todavía estamos a media temporada.
Y en la Pokal le han echado.
Estamos a media temporada.
Yo voy a decir algo más.
El impacto ha sido, sí, meter muchísimos goles, obviamente. Si no estuviera Harry Kane, el Bayern no estaría ahora mismo donde está. Es que el Bayern ni siquiera está primero.
Yo voy a decir algo con respecto a esto. Y va en relación a lo que dice el señor Blas Díaz. El Bayern lleva 49 goles en esta primera mitad de temporada. 21 son de Harry Kane. Por lo cual, o sea, 21, casi la mitad. Casi la mitad. Por lo cual, literalmente estamos hablando de que el vigente campeón, por más de que sí fue justo, injusto, si el Bayern de Tuchel de cierre de temporada anterior jugó bien o mal, fue campeón. Mal que le pese a todo el mundo. Me parece que teniendo en cuenta eso, Harry Kane llegó a un equipo que ya la escuchamos durante todos estos episodios a Cata quejarse de lo mal que juega el Bayern. Me parece que llevar un equipo a 4 puntos del mejor equipo de Europa, y que además ese mejor equipo de Europa esté invicto y ganó 13 partidos de 16 que jugó, me parece que el mérito absoluto es de Harry Kane, porque fue mejor jugador, y no solamente mejor jugador, sino que convierta al Bayern en un competidor a un título, que yo creo que si hoy no está Harry Kane, el Bayern estaría, no te digo como el Dortmund, pero me parece que tendría 3-5 puntos más que el Dortmund y estaría ahí con el Leipzig en 33, 34, 32, ahí en esa posición, y no con los 38 que tiene hoy. Por eso es que yo elegí a Harry Kane.
Y te voy a sumar algo más, José. Imagínate si el Bayern fue el Bayern de otros años, el que era un competitivo, el que era un rodillo, el que se pasaba todo.
Obvio.
Con Harry Kane, bueno.
No sé. Y algo más, porque acá en la estadística se pasó, son 21 goles de los 49 que marcó el Bayern, pero hay que sumarle las 5 asistencias que doy. O sea que son 26 intervenciones de gol en lo que va de temporada. Y es más de la mitad de los goles que hizo el Bayern estuvo Harry Kane para dar un paso para hacer el último golpe. Para mí es muy superior con respecto al nivel de lo que hicieron sus rivales. Pero Blas no eligió. Me parece que, pará, Cata, vos creo que vas en la misma sintonía de nosotros. O quiero que, ya veo que si la del Bayern no elige a Harry Kane, me voy caminando de acá a la casa de mis padres, o sea, 15 kilómetros.
Yo elegí dos justamente considerando las dos cosas. Un jugador que, a pesar de que no estuvo en todo el año, en el poco tiempo que estuvo,
si tuvo un gran Neuer, impacto. Me levanto y me voy.
Soy perfectamente capaz.
Eligió a Nagelsmann.
Eligió a Nagelsmann jugador.
Nagelsmann, mejor técnico, claramente, pero ya llegaremos a esa categoría. Claramente Kane es el mejor si consideramos el impacto y no el periodo del año, pero el Bayern tuvo un jugador que fue consistente de enero a diciembre, que es un líder en la defensa, que Tommy lo nombró burlándose, pero que estuvo excelente contra el PSG en Champions, que juega muy bien con De Ligt, que juega muy bien con Kim Min-jae, que ha jugado con Ulreich, con Neuer, con Sommer, que es de lo único que hace que la defensa del Bayern un poco se conecte con el inexistente mediocampo, porque ocupa los espacios que Kimmich y Goretzka dejan libres, y es Dayot Upamecano realmente consistente.
Chao, chicos.
Enero a diciembre. Sí.
Yo pensaba que Kate iba a decir el que estaba pensando yo y le podía dar la razón y no.
¿Cuál?
Es que.
El único jugador realmente
consistente del Bayern que estuvo bien todo el año. Porque Kimmich estuvo excelente en la última mitad de la temporada pasada, pero está teniendo un muy mal momento ahora. Goretzka tiene momentos en los que desaparece, momentos en los que está más o menos bien. Los extremos tienen todos un periodo de dos meses en el que... No, pero que tiene sentido. Un periodo de dos meses en el que juegan bien y después no hacen absolutamente nada. Qué sé yo, Müller no juega nunca, pobre, yo lo adoro, pero no. Tell y Choupo-Moting claramente no.
Para, ahí había alguna alternativa. Yo lo que quiero consultar a Cata es si había alguna alternativa de no elegir a nadie del Bayern. No.
Y pero no, o sea.
Estoy haciendo una pregunta genuina. Porque yo creo que realmente lo que Cata me va a contestar con mucha razón, me va a decir, más allá de que el Bayern es un asco y juega mal, el Bayern fue el campeón de la anterior temporada y necesitaba segundo. Tampoco es que el Bayern en esta
temporada. Podría haber puesto a Wirtz, pero estuvo lesionado mucho tiempo.
Sí, también.
Es lo mismo que Kane. O sea, apareció esta parte
si de la temporada. Si te vienes demasiado arribísima, puedes decir Guirassy, porque Guirassy también venía jugando bien, pero no es lo mismo.
Pero no a ese nivel, no al nivel al que está ahora. Y qué sé yo, Kim Min-jae también, excelente. Pero llegó...
¿Qué pasa? Que claro,
si me dices que Guirassy marca un hat-trick en la última jornada de Bundesliga y le saca del playoff, ahí te tendría bastantes más argumentos para decirte que fue mejor en todo el año.
Pero es que lo busqué a ver cómo había estado Guirassy y no, al principio no. Recién, ya en ponerle abril, mayo, ahí sí empezó a aparecer un poco más. Pero para mí el único jugador que estuvo bien de enero a diciembre, consistentemente, si hablamos de Bundesliga y Pokal, nos olvidamos de la Champions, pobrecito. Yo creo que es perfectamente lógico.
Nos olvidamos de la Champions, que era gran objetivo.
Y bueno, claro. No, y ni siquiera de la Champions, de los dos partidos contra el City, porque contra el PSG estuvo excelente.
No, pará.
Ratifico mi decisión.
No, yo lo que digo que no estoy de acuerdo, porque incluso en la presente campaña hemos visto partidos de Upamecano en los cuales fue lamentable. No estoy de acuerdo.
Uno en el que todos fueron lamentables.
No estoy de acuerdo. O sea, para mí, yo sigo insistiendo que el Bayern no puede tener un defensor que un día sea Zagadou y al otro día sea Beckenbauer. O sea, es un tipo que...
El día de Zagadou es uno, pero, y de Beckenbauer son 30.
Claro, pero si ese día de Zagadou te toca con el City en Champions, te quedaste sin un título, que es lo principal que vos peleás todas las temporadas. Entonces vos no podés estar diciendo, no, pero jugó bien con Augsburg, Mainz, Darmstadt, Heidenheim y no sé quién más. Y después el partido donde el flaco tiene que estar 10 puntos, no juega ni siquiera para un 5, juega para un 1. Por eso no, es que obvio, para mí es imposible
elegirlo.
Cada vez
menos días de Zagadou.
Claro,
este
bueno,
año,
pero...
En Bundesliga no tuvo días. Más allá del día contra el Eintracht, que todos fueron Zagadou, era 11 Zagadou,
sí,
no el del Stuttgart. El
sí, Zagadou igual basta de decir Zagadou, porque Zagadou ya
claro.
Quedó medio bien.
Claro, claro, ahora Zagadou está por encima del Dortmund.
Sí, sí,
bueno,
exactamente.
Bueno, 11 Julian Brandt. No tuvo en Bundesliga malos partidos, además de ese en el que estuvieron mal todos. Yo no estoy de acuerdo con que se lo menosprecie tanto. En general, no digo solo acá.
Las días
yo es que tenía un argumento al principio. Cuando pasaste el cuestionario, tenía un argumento que era que el Bayern ha estado mal todo el año, pero la culpa, o al menos el único impedimento de que el club no haya reventado del todo, fue que Musiala metió un gol en la última jornada, en el último minuto, y le dio la liga. Entonces, aunque no haya estado tampoco al nivel en el 2023 como estuvo en la segunda mitad de 2022, creo que el impacto de esa jugada cambió por completo, o al menos tuvo muchísima más influencia en la forma en la que el Bayern afrontó el final de temporada pésimo que estaban teniendo y le dio el único título que podían tener, y por eso yo me gustaría premiarle. Pero es más por el momento que por...
Yo creo que más por el total. Yo creo que es más por el impacto, no solamente del momento, sino por el impacto del después, que
claro.
por lo que viene haciendo.
Igual la segunda vuelta de Musiala de la temporada pasada no fue mala.
El caso es que la segunda vuelta de 2022 fue demasiado buena. Era mucho mejor que el resto, con diferencia.
Sí.
Y en la segunda mitad ya de temporada se emparejó.
No, pero
y ahora en esta tampoco
muy
ha terminado
mal del y no, de hecho todavía.
Y en el,
no,
y en
no
el mundial fue el mejor, precisamente, casi.
Sí, pero digo, fue realmente importante la baja de nivel. Yo banco, o sea, ese gol, nada, ni hay que explicar lo que significó. Pero si hablamos de año, me parece que se lo merece más Kane si vamos a premiar corto periodo de tiempo, porque incluso ahora tampoco está brillando como lo había hecho antes.
Yo creo que se está quedando, a diferencia de Wirst, se está quedando un poco. Pero no sé, me parece que lo de Blas tiene bastantes puntos como para ponerlo. Lo que sí es muy, ya nos dimos cuenta que es muy difícil premiar a alguien por el año que hizo, porque
sí, o sea, a Messi, sí, muy fácil.
No. Estamos buenos.
Igual
pará. Lo que te digo es que si se hubiese quedado en Kunku en Leipzig, hoy quizás estaríamos hablando de otra cosa. O sea, no este Kunku horroroso del Chelsea, súper recontra lesionado y todo, que todo lo que llega a Chelsea es horroroso, ¿no? Te pones esa camiseta y definitivamente dejaste de ser futbolista profesional para ser el hazme reír del fútbol mundial.
Incluido Tuchel.
No, incluido Tuchel, incluido el mejor mediocampista del mundial, incluido el goleador de la Serie A, incluido todo lo que pasa por ese club, se arruina, lamentablemente.
Me rompieron a Kai Havertz.
Bueno, igual me parece que
Kai Havertz ya venía roto.
Sí, me parece que Kai Havertz como que ya venía más o menos en eso.
No, yo iba a decir simplemente, iba a dar, como mención honorífica en Kunku, pero también iba a decir, se habla mucho de Beers, que está válido, pero si tuviera que quedarme con jugador del año para Leverkusen primero, Frimpong, sin bien, duda dudas.
Bien, lo y había segundo, pensado yo también.
Y segundo, por regularidad del año, está bien, ahora está en Leverkusen, pero también le doy el voto de confianza por su primera parte del año en Gladbach, Hoffman.
Yes. Me parece injusto que si estamos mencionando capaz a Hoffman, no menciona a Fulcrum, que salvó un equipo de segunda división.
No, obvio, también.
Entre comillas, hizo que Alemania
tanto como salvó un equipo de segunda división, creo que ahora se está viendo que el Bremen, que no está Fulcrum, también tiene argumentos para salvarse. Sí, la cosa es que con Fulcrum se salvó más o menos holgado. Pero bueno, salvarse sí se puede salvar.
Fulcrum también estuvo mucho mejor en lo que fue fin de 2022 que principio de 2023 para el Bremen. Y de hecho ahora en Dortmund, más allá de que hace goles y salva al equipo, no es lo que era cuando... septiembre de 2022, que fue lo que hizo que lo convocaran al Mundial.
No, ahí también tiene un poco de culpa Terzic, que prefiere poner a Malen antes que a Fulcrum, pero...
Pero
todo incluso es culpa de Terzic.
No, lo que tiene un poco... Yo creo que lo que tiene Fulcrum, a diferencia de lo que tiene en Bremen, es que Fulcrum se ha convertido en Dortmund quizás más en un jugador de equipo, porque el equipo no juega para él. Y es por eso también que las cifras se reparten, porque fíjense que son 5 goles y 5 asistencias. Que generalmente en los goleadores no pasa eso. Fíjense que estamos hablando de los 21 goles de Kane y solamente 5 asistencias. Estábamos hablando de los 17 goles Girassi y solamente una asistencia. Que se ha convertido más en un jugador de equipo que en lo killer que capaz era más en Bremen. Pero saliendo de esa mención más honorífica que otra cosa, hay que elegir a la decepción del año. Yo creo que, o sea, yo elegí un jugador que fue la decepción del año, incluso fue votado por, no sé, por los propios hinchas como decepción, que qué sé yo. A mí me pasa que no sé si es tan decepción, porque en el decepción del año vos esperás a alguien que, que la rompa, que le vaya bien, que esto, que lo otro, y después evidentemente es un fiasco. El jugador que yo puse como decepción, ya sabíamos de antemano que iba a ser un fiasco, que es Sadio Mané. El peor fichaje que ha hecho Bayern en toda su historia. En toda, completita, en toda su historia. Por el nivel de hype, por el nivel por el nivel que él traía del Liverpool, por los títulos que había ganado el Liverpool, por lo que el Bayern necesitaba de él y que al final no dio. Y me parece que no sé si me queda algo más, pero lo de Sadio Mané, por el precio, sueldo, y después hay, esto generalmente nunca se evalúan las decepciones, pero para mí hay que evaluarlo, que es, y después dónde terminó jugando, que en una liga de soltero contra casados y jugadores que lo único que le interesa es llenarse los bolsillos de billete y ver a Cristiano Ronaldo meter 44 goles por partido. Entonces,
no es malo tampoco.
No, no, cada uno con su vida.
Claro, claro, aquí cada uno sus preferencias.
No, cada uno con su vida que haga lo que quiera.
Seguro obviamente. Que es muy feliz.
No, no, sí, imagínense, nosotros estamos grabando esto, ellos por cada minuto que pasa ganan, no sé, 200.000 euros más o menos. Así que tienen su punto, la verdad.
Sacale un cero, pero no sigue estando mal.
No, sacale un cero, sacale otro, así que no hay drama. Pero me parece que Sadio Mané para mí es el jugador decepción del año, porque fue la gran decepción del final de temporada anterior y cómo termina, dónde se termina yendo. Lo de Sadio Mané fue un asco. No le encuentro otra palabra. Pero bueno, quizás ustedes encontraron otro jugador decepción.
Claro, a mí me pasó. A mí me pasó lo mismo que antes, que a Mané lo tenía ya un poco más en el pasado. Entonces me busqué a algún jugador que hubiera estado todo el año y que hubiera hecho poca cosa en todo el año, y saqué a dos.
Epa.
Que uno me molesta bastante porque
hay
al
uno,
final
hay
sí
uno
que
esto. Hay uno que juega en Dortmund.
Sí.
Era obvio.
Sí, bueno. De Dortmund no. Ya hablaremos.
Sí, sí, o sea, no por Blas Díaz, no por decir que Blas Díaz es hater de Dortmund, sino que me parece.
No,
que...
no, pero. No, de hecho es un jugador que me molesta tener que decirlo, porque yo la verdad que cuando se le fichó tenía muchísimas expectativas con él, porque ya lo habíamos visto y sabemos que lo podía hacer bien, y que al final la causa de que no haya rendido como se esperaba también es un poco injusta, pero creo que lo de Haller en Dortmund es raro.
Se me pasó.
Porque sí, al final lo de... Creo que todos podemos estar de acuerdo en que lo del cáncer le terminó afectando muchísimo más de lo que cualquiera esperaba. Pero creo que hubo una campaña diciendo que iba a estar muy bien, que iba a volver mejor que nunca. Y al final ha pasado todo el año y ha jugado poco. Y lo poco que ha jugado no ha estado como... No ha sido ni una sombra de lo que se vio de la leer de la Eintracht. Incluso le han tenido que traer a Fulcrux para hacerle competencia y no se le está viendo. Y creo que por todo lo que esperábamos de Haller es una decepción, aunque también hay que tener un poco en cuenta el contexto, pero rarete. Y el otro, que no es del Dortmund y que no se habló de él en todo el año, Don Timo Werner. Nadie sabe qué es
muy
de él.
Bueno.
Este año no ha hecho nada, esta segunda es que en este inicio de temporada le ha quitado el puesto Poulsen. Que ya Poulsen venía en algunos años, que era muy de banquillo, muy de tal. Y cuando hay algún partido donde Rose se tiene que mojar, prefiere a Poulsen antes que a Werner. Que creo que hasta el Leipzig le ha abierto la puerta a Werner para irse. Y obviamente no... Creo que segundas partes nunca son buenas. Pero si había algún sitio donde Werner podía recuperar confianza era Leipzig. Y ha pasado ya año y medio, dos temporadas, y no es que no haya mejorado, sino que ha ido a peor, porque este año ni ha estado en la segunda mitad de temporada pasada, y en esta está desaparecido hasta el punto de que capaz ve puerta de salida.
Yo coincido. Y agrego que Haller, para terminar un 2023 a tope, terminó lesionado en el partido ante Mainz. Un tipo que... No hizo nada de lo que se, y además se pagó mucho por él,
Claro, claro.
Me parece que Haller le saca el puesto a Mané.
Es que al final hay que tener un poco también en cuenta el contexto, porque Haller no es que se haya peleado con ningún compañero en el vestuario ni nada, pero ni ha ido de la super gran estrella que sí que vendieron que iba a ser Mané. Nos vendieron que Haller iba a ser un muy buen jugador, un jugador que podía dar un salto de calidad extra, pero al final también por causas ajenas a él no ha terminado siendo lo que todos esperábamos.
Señores, ¿ustedes qué dicen?
Yo también elegí un 9 del Dortmund, pero no a Haller, porque más allá de que en el 80% del año fue un desastre. El Dortmund, como el Bayern ahora está donde está gracias a Kane, el Dortmund llega a pelear la liga en la última jornada gracias a los goles que hizo Haller de, creo que fue, no sé, febrero. Febrero a, no sé, abril, mayo, tuvo un momento en el que estaba muy bien y ayudó mucho al Dortmund con sus goles. Entonces, si hablamos de todo el año, me parece que hay que reconocerle que hubo un momento en el que estuvo bien. Me está sobrevolando un mosquito. Mané, yo creo que califica 100%, fue terrible. Yo me había olvidado de lo que Mané había sido este año. O sea, yo, para mí, Mané, no
es
sé.
Es un trauma pero... que decidí olvidar.
Error 404.
Bueno, sí. Claro. Entonces, pará,
yo sí. agrego algo a Blas que me acabo de acordar con lo que dijo Cata. Que es cierto que Haller destrabó el partido en Augsburg, que fue, creo que, el anteúltimo.
Bueno, uno.
Pero la
iban
imagen...
con uno más, ¿eh?
Pará. Pero la imagen lamentable termina en el penal que falló ante Mainz. Ese paréntesis, nomás.
Es verdad. Bueno, entonces, el 9 del Dortmund que yo elegí, que no es Haller, es Moukoko.
Sí, coincido.
Bien.
Coincido con violencia.
Esperaba algo que... Justo creo que fue a fines del año pasado o a principios de este, tuvo unos temas con el contrato, como que pedía mucho más de lo que le estaban pagando, no estaba conforme, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero que venía jugando bien y en todo el año no hizo absolutamente nada. Y era un jugador que yo le tenía expectativas.
No solamente eso, sino que todo el año se dedicó a quejarse de que no jugaba, de que no sé qué, y cuando juega... Le tira al aductor y se lesiona por un mes.
Eso, sí. Para mí, decepción total.
Coincido con violencia con la señorita Cata Beltramino, ¿eh? No sé quién elegir ahora, si Aler, si Moukoko, Mané.
Había más decepciones que mejor jugador, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, obvio. Bueno, igualmente, bueno. Lógicamente, yo creo que eso es lógico porque... De 18 equipos sale campeón solamente uno. Entonces, generalmente siempre son más los peores que los mejores.
No, eso. Y más por cómo se dio también la temporada pasada, que había un punto en el cual ni Dortmund ni Bayern querían salir campeones de ninguna manera. Sí, era como sí. Que cada semana hacían lo peor para que el otro tratara sí. De pasar y nadie podía pasar. Sí. A ver, yo de decepción igual lo anoté, ya quedó viejo, pero lo anoté simplemente por... más por lo que se esperaba de que haga, y yo pienso de que si hubiera hecho un 20-30% de lo que hoy está haciendo fuera de Alemania, tranquilamente el Dortmund podría haber salido campeón, y estoy hablando de Jude Bellingham.
Uy, coincido con violencia, coincido con todos hoy,
Punto.
Me subo a cualquier barco.
A ver. Qué casualidad que coincidas con todos los jugadores que decimos del Dortmund.
No, es que, a ver, uno dice... Entonces, ¿qué mérito tenía el Dortmund para ganar? Es como dice Cata, a ver, hubo jugadores que en determinados tiempos de la temporada, en determinados periodos, dieron un paso adelante. Hubo un momento en el cual Guerreiro se acordó de que era lateral y empezó a defender bien. Hubo momentos en los cuales Haller se acordó de que era delantero y hacía goles. Hubo momentos
no,
en los que Bellingham...
Es que no compro lo del día del Augsburg porque... Se expulsó Udokai. No era un partido para. No era un partido en el que brillara por sí mismo. Llevaban con uno más, ¿cuánto? 60 minutos. No lo compro.
No, obvio, pero al final del día terminaron ganando, que era lo que importaba y que, bueno, podría haber hecho la diferencia si todo le salía bien al Dortmund.
Claro, era un día donde podía meter gol cualquiera.
Es más,
que yo justo lo metió él muy bien.
Muy yo buen diría, gol, igual,
Yo diría que hasta donde el Dortmund termina perdiendo es en aquel draft terrorífico partido ante Stuttgart, pero bueno, eso
es
para otra cosa.
9 goles y 3 asistencias de Haller en la temporada pasada.
Sí, por eso, a ver, yo digo, hay un montón de variantes y por eso Bellingham yo lo quise poner como decepción por lo que... Yo creo que lo que hoy se está viendo de Bellingham es como, ¿por qué no se hizo en los primeros 6 meses del año como para que Dortmund ganara la liga? No te digo holgado, pero con una con la misma distancia que hoy tiene.
Te lo puedo contestar.
Pero dicho esto, para cerrar, sí, me había olvidado totalmente de Sadio Mané. Y para mí Mané sí termina siendo como la decepción en por todo lo que se esperaba y lo poco que hizo. Y ojo, ojo también en ese sentido, si para el año que viene no lo tenemos más a Bonucci, del cual mucho se habló en Unión Berlín y nada.
Sí. Yo creo que el podio me parece que entre... Yo pongo Mané... Porque lo de Mané fue un asco. Lo de Mané es irremontable. Me parece que el segundo puesto me abrazo con Blas Díaz para poner a leer. Y en el tercero... lo que pasa es que... No, sí, qué sé yo. Me parece que por la responsabilidad en el tercero entraría a Bellingham, porque es un tipo que decidió no jugar la segunda parte de la temporada para cuidar sus piernitas y llegar bien a Madrid. Pero el apunte que hace Cata de Moukoko es algo que seguramente va a terminar como decepción de toda la temporada. Para mí, ¿eh? Porque con Fulcrum así, Moukoko no va a jugar en Dortmund y lo poco que juegue no va a hacer nada. Porque como viene jugando este Dortmund, no creo que haga mucho más. Ojalá que estas palabras me las trague. Y Moukoko venga hasta acá a mi casa, me toque el sexto B y me diga, para vos, para vos. Ojalá, lo rezo, pero no va a ocurrir eso. Señores, pasamos, porque estamos un poco atrasados de tiempo. No, me parece que acá también va a haber quórum, que hay que buscar el equipo de excepción del año. Me parece que acá va a haber quórum.
Y...
Desde acá. Va, no sé, qué sé yo. O sea, ¿alguien no va a decir Borussia Dortmund? Avíseme.
Yo voy a dar una mención de honor al Unión Berlín. Mención de honor. Mención de honor, pero la diferencia es que el Unión de Berlín... Bueno, Unión de Berlín no, por Dios, no me maten. En el Unión Berlín me ha decepcionado desde septiembre hasta ahora... Y el Dortmund me ha decepcionado todo el año.
Exactamente.
Me ha decepcionado final de temporada, me ha decepcionado mercado, me está decepcionando esta temporada. El Unión Berlín solo me está decepcionando esta temporada, pero el conjunto...
La temporada pasada...
El único equipo que no ha parado de decepcionar ha sido el Dortmund.
La temporada pasada el Unión Berlín se metió a Champions League.
Claro, claro.
O sea, estuvo muy por encima de sus posibilidades, me parece. Para mí el Unión Berlín, sí es cierto que es un asco, termina siendo un asco. Pero me parece que el asco mayor por dar asco durante todos los 365 días del año, me parece que el Dortmund no... Y además también es decepción, porque el Dortmund hizo un fines de enero, febrero y marzo y hasta abril perfectos, y en mayo se pincha, pierde la temporada, y después en esta temporada, que me parece que todos estamos esperando que el Dortmund vuelva a pelear con una base... con unos cimientos claros, por más de que capaz no estamos tan de acuerdo con Terzic y sus tácticas como le pasa a Blas, pero me parece que había un montón de cosas para construir sobre eso y mejorar lo que habían dado en ese final de temporada, donde los partidos hay muchos que se ganaron porque se ganaron y no con muchos argumentos futbolísticos. El Dortmund se ocupó de destruir todo tipo de estructuras, de poner en duda a su entrenador, que en su momento parecía el salvador, que Marco Reus arma una camarilla para sacarlo, que Emre Can es el nuevo capitán del equipo, y que literalmente, fíjense en la plantilla, cuáles son jugadores que estarían a la altura del club y se van a encontrar solamente con un Mats Hummels, que está más cerca de la jubilación que de ser un jugador profesional, y Gregor Kobel. El resto podrías hacer una bolsa y literalmente tirarla en la esquina de tu casa a la basura. Entonces, para mí, bajo todo punto de vista, el equipo de excepción del año es Borussia Dortmund, porque todo lo que venía haciendo bien lo destruyó y además fracasó en todos los objetivos que se ha puesto por delante en este año. Quedó afuera de Pokal en la segunda parte de la anterior temporada. Perdió la Bundesliga cuando tenía que ganar ante Mainz de local. Esta temporada ni que hablar, está 15 puntos de líder, ya quedó afuera de Pokal. Lo único que hizo bien esta temporada es meterse en Champions a los octavos de final en un grupo que para mí, el famoso grupo de la muerte, no era tan grupo de la muerte, porque si uno ve los niveles del Milan, que ya no sé si echó a Pioli o lo está por echarlo, Si ve los niveles del PSG, que son literalmente subterráneos. Colomuani erra los goles, parece el de la final de Qatar, porque erra cualquier tipo de gol ante cualquier tipo de arquero. ¿Se entiende? Entonces, me parece de cierta manera, justamente, que el Dortmund es la decepción bajo todo punto de vista. No creo que haya un club que lo supere. Esos son mis argumentos.
Yo creo que no se puede poner como decepción al club que estuvo a un punto de salir campeón.
No, sí, bueno, sí, a un punto. Que igualó en puntos al campeón, en realidad.
Estuvo a algunos goles de salir campeón, que hizo un...
Y no lo hizo.
Fue... Bueno, pero hizo un... Desde febrero hasta mayo...
Las días bilardistas.
Me alegra, créeme. Pero desde febrero hasta mayo era un equipo que parecía invencible. Partidos que antes se les hubiesen complicado, los salvaban. Poco, a veces no se entendía cómo, pero los salvaban. Justamente les tocó este grupo de Champions y... Nadie daba dos pesos por el Dortmund, me parece, yo por lo menos no. Y ahí están, sí, quedaron afuera del Apocal, pero en una edición en la que también quedaron afuera el Bayern y el Leipzig. No es que el Dortmund quedó como el fracasado. Yo creo que lo del Unión Berlín es peor, más que nada, porque también ya me dio la sensación de que podrían o tendrían que haber llegado más lejos en Europa League. Más allá de que les tocó un equipo que justo no... La forma de juego que tenía el Unión Berlín en su momento no la pudo usar contra el Unión Saint-Gilloise, pero a mí me dio la sensación de que podrían o tendrían que haber llegado más lejos en Europa League, y también podrían haber llegado un poco más lejos en Pokal, creo que perdieron contra el Eintracht, y pasar de puestos de Champions a zona de descenso, y no solo zona de descenso, sino que parece que no tienen rumbo de despedir a Urs Fischer, que era el técnico que lo llevó a la gloria. Y nada, fichar jugadores medio al azar, que parece que no es que se ficharon porque haya una idea clara de juego, sino porque tiene un apellido conocido. Yo creo que es mucho más grave lo del Unión Berlín que lo del Dortmund, porque el Dortmund estaba en la misma posición en cuanto a tabla, está en la misma posición ahora que la que estaba hace un año. Y ya sabemos lo que pasó después. Así
pero
que me parece mucho peor lo del Unión.
Pero, Cata, pero
es que en la forma que el Dortmund fuera. Que el Dortmund fuera un equipazo
siete,
de.
Estaba 7, no a 15.
Es que el Dortmund fuera un equipazo durante 2 meses y nos hiciera creernos que podía ganar la liga, es lo que lo hace más decepcionante.
Exactamente.
Porque encima, cuando todo lo tenía en contra, parecía que sí. Y cuando todo lo tenía a favor, lo tiró todo por la borda. Más luego sumemos en el mercado que rechazó a Xhaka, rechazó a Grimaldo,
a Boniface,
que ahora están en el Leverkusen, sí, y a Boniface. A Edson Álvarez también lo rechazaron. Trajeron a Félix Enmecha, que bueno, ahora parece que un poco sí, pero yo sigo diciendo que 30 millones de muchachos no los valía.
Siempre parece que no, igual, Blas, ¿eh? Te lo puedo garantizar.
Y es que lo que pasa es que yo nunca pensé que el Dortmund fuese a ganar la liga. O sea, mis esperanzas en el Dortmund eran desde el 21 de mayo hasta el 27 a las 11 y pico de la mañana. Entonces, para mí, viéndolo, como yo nunca pensé que fueran a salir campeones, para mí no es una decepción. Lo entiendo si ustedes, me acuerdo que vos, Blas y Tommy lo predijeron como campeón, si ustedes tenían como esa meta, después hicieron lo que hicieron, lo entiendo.
Esperemos un...
Pero es que no era el meta, primero es que lo tenían abril, delante.
El primero de abril, el 15 de abril del 2023, voy a la casa de apuestas y te puedo asegurar que el Dortmund pagaba 1.1 para salir campeón. Todo el mundo estaba esperando que este año... que este año justamente se termine la hegemonía del Bayern, que también hay que decir algo, más allá de lo que haga el Leverkusen esta temporada o no, porque esto ya ni es mufa, en algún momento se va a terminar la hegemonía del Bayern, en algún momento va a tener que salir campeón otro, porque no hay ningún precedente en la historia donde un equipo haya salido campeón, no sé, 20 años consecutivos. Hay precedentes de 7, 8, ya no hay muchos, claramente de 10. No hay muchos de 11, sí, es cierto, pero en algún momento esto se va a terminar. O sea, por eso es que yo creo que todo el mundo creía que se iba a terminar justamente este año. Y por eso yo coincido con Blas de que no es una cuestión de que uno lo predecía como campeón. Yo no lo predije como campeón al principio de temporada. Predije que iba a salir el Bayern campeón a principio de temporada. Pero creo que cualquier persona que le preguntabas hasta el 15, hasta el 1 de mayo, decía que el Dortmund iba a dar la vuelta. Porque se preveía eso. El Bayern jugaba un asco, empataba partidos increíbles, perdió 800 partidos, echaron a su entrenador en el mismo momento. Vino Tuchel, se fue eliminado de Champions horrorosamente. O sea, me parece que más allá
y ni
de...
ni por esa.
O sea, más allá de que uno diga, no, bueno, pero yo nunca creí que el Dortmund podía ser campeón. El Dortmund va a volver a salir campeón de la Bundesliga en algún momento de su historia. Así como lo va a hacer el Leverkusen en algún momento, así como lo va a hacer... Porque los márgenes de probabilidad cuando estás tan cerca, cuando estás ahí en segundo, tercero, cuarto, así como lo hace el Leipzig en algún momento.
Yo creo que en realidad lo que termina...
No dijiste el Wolfsburg.
Pero no, pero el Wolfsburg ya bueno, fue campeón.
Ya fue campeón.
O sea, Bueno, el Wolfsburg, lo que pasa es que lo que tienen... ¿Por qué no digo el Wolfsburg? ¿Por qué no digo el Eintracht? ¿Por qué no digo el Mönchengladbach? Porque me parece que las probabilidades aumentan cuando tu equipo no baja del top 4. Cuando tu equipo vos lo mantenés durante 10, 15, 20 años dentro del top 4, hay una de esas que te va a tocar terminar primero. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Eso es lo que pasa en todas las ligas del mundo. Fíjense en Premier League. Todos los que terminaron cuarto en los últimos 10 años, todos han salido campeón. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando con el Arsenal de Arteta si en los próximos 5 años viene saliendo de primero al cuarto. Va a haber una temporada que el City va a tropezar, el Liverpool va a tropezar y van a ser campeones de nuevo.
Y ahí sale Leicester.
Claro, bueno, después hay sorpresas, ¿no?
Yo no digo que fuese algo lógico de mi parte. Yo digo que a mí nunca se me pasó por la cabeza que el Bayern pudiese perder la liga hasta el 21 de mayo. Yo nunca lo pensé en serio. Fue como muy lindo el jueguito del Dortmund, pero en algún momento se van a caer, hasta que le ganó en el Augsburg y dije, están llegando como primeros a la última jornada. No digo que sea algo lógico, entiendo que el 99% de la gente tenía la esperanza. Vos entrabas a Twitter en esa semana y era Marco Reus tiene el 82% de posibilidades de salir campeón, por fin va a cumplir su sueño, no sé qué, no sé cuánto. Te digo que para mí no es una decepción por eso, pero lo entiendo, entiendo el por qué lo es para ustedes y para otra gente, especialmente los hinchas que tienen que ver este equipo como está ahora.
Igual ahora que están haciendo un poco el panorama, también pienso que este equipo de excepción se elige más por cómo terminó la temporada pasada. Porque yo creo que si el Dortmund hubiese terminado, si hubiese ganado la Bundesliga la temporada pasada, hoy no había mucho tampoco con qué agarrarse para el Bayern, sacando de algunos jugadores que han salvado las papas, por así decirlo, en esta temporada presente. Porque visto de la otra manera, del Bayern más allá de la Bundesliga ganada, no ha sido el mejor año de la institución bávara. Entonces, creo que en eso de decepciones, medio que se termina dilucidando por quién no termina ganando la Bundesliga. Y bueno, yo meto dentro de la balanza también todo lo que ha sucedido externamente en Dortmund en los últimos meses. Aunque tampoco se difiere mucho de lo que también tuvo el Bayern en los primeros meses del año, con la salida de Nagelsmann, con la llegada de Tuchel, el escándalo de Mané y tantas otras situaciones. Creo que no ha sido ni el mejor año de ninguno de los dos. Por eso creo que también un poco la Unión Berlín puede entrar. De hecho, creo que hasta podríamos decir que todo Berlín, si consideramos la primera del Hertha, cómo terminó siendo, y hasta la cuenca del Rusi también quiere entrar el Schalke, pero me parece que al final del día eso es lo que termina haciendo la diferencia. ¿Quién fue que levantó la ensaladilla y quién no?
Sí, es...
Por ese motivo también mención de honor al Schalke y nada, seguimos.
Bueno, sí. Sí, también, ¿eh? Es verdad.
Schalke... No, se me había olvidado completamente, pero ha dicho no. Taverlin, he mirado la clasificación de segunda y he visto el Schalke y digo...
Sí.
Tenía que entrar. Sí. No se podía librar fácilmente de esto.
Rapidito, jugador sorpresa del año. Ya digo que para mí pesa más lo que está sucediendo right now. Y por eso es que me parece que Gilassi es más sorpresa que cualquier otro tipo de sorpresa de lo que sucedió al final de la temporada anterior.
Sí, yo te compro a Gilassi porque de todos modos creo que sin Gilassi el Stuttgart lo habría pasado muchísimo peor para salvarse. Y mira que lo pasó mal, pero lo hubiera pasado muchísimo peor porque no tenía ningún no tenía nada a lo que agarrarse. Y en la temporada pasada, por momento, Gilassi lo fue.
Coincidimos en Gilassi. Gilassi se lleva...
Gilassi, y voy a dar dos menciones especiales. Fulkrug, obviamente, por lo que fue, que terminó siendo, con el Werder Bremen peleando el descenso, al delantero de la de Qatar, y mantuvo su nivel después en parte del año. De hecho, hoy creo que Fulkrug es el mejor delantero que tiene el Dortmund. Y uno que quiero ver la reacción de Cata, le doy Sané, porque creo que ahora está encontrando su momento y eso es toda una sorpresa. Pero bueno, igual menciono honorífica porque para el año dura 12 meses y no 6. Por eso Guida sí, para mí es la sorpresa.
No puedes decir que Upamecano no lo es bajo ningún concepto y que Sané sí.
No dije sorpresa, no mejor jugador. Si era mejor jugador, era una falta de respeto, ponía
Sané. Pero sorpresa no, si Sané hace lo mismo todas las temporadas. Primera parte.
Pero ahora le rinde.
No, pero esta temporada.
Ahora le rinde.
No.
Encontró al compañero ideal, que es Kane. Que convengamos que hay que decirlo, por eso digo que Kane es el mejor jugador del año, porque gracias a Kane el ataque del Bayern funciona. Si el Bayern tuviera un buen funcionamiento en todo su contexto, con Kane sería una máquina, una planeadora.
Miren, yo a Sané lo pondría también como sorpresa. Sobre todo porque pensaba que esta temporada iba a ser un fiasco. O sea, iba a cerrar como dijo Cata, la anterior temporada también empezó bien, terminó siendo un asco. Y pensé que esta temporada ya no iba a levantar ese nivel. Y creo que es el jugador con más dribles en toda Europa. Me parece como...
algo yo no lo compro.
Yo no lo compro.
Yo no lo compro.
Sí, escúchame, porque... Blas. Si no compras eso...
No, porque
eso...
desde que Sané llegó al Bayern, todo el mundo esperaba que rindiera...
a tope.
Si no así, un pelín por debajo. Pero que rindiera a este nivel.
Claro.
Le ha costado 4 temporadas.
Para mí
no es ningún... Claro.
Después de
es sorpresa, ¿por qué? Porque ha estado 3 años sin hacer nada y ahora le ha dado por hacer algo. No. Tendrías que haber hecho esto desde que llegaste.
Pero si lo hubiese hecho, estaría en la categoría de
porque
mejor jugador y
porque
no sorpresa.
No es que Sané viniera del City siendo un jugador que todavía no había explotado. No. Sané llegó siendo uno de los mejores del mundo en su posición. Y ahora le ha dado por serlo en el Bayern.
Pero no jugaba hace bastante en City, ¿eh? Cuando llegó, vino medio
pero era uno de los mejores en su posición.
Te la discuto un poco. Igualmente yo lo que digo es que vos diste asco 3 años seguidos y que un año juegues bien es sorpresivo. Nadie esperaba eso.
Es como que ahora Modeste empieza a hacer goles.
Claro.
Sería sorpresivo.
No, a mí es... Pero Modeste no... Lo de Modeste es que sí, había tenido alguna temporada buena, pero no había tenido un nivel como para ser tan excelente. Pero Sané sí.
Sí, eso es verdad.
Entonces, a mí no me genera sorpresa, me genera un poco de... No sé ni si... sin diferencia. Es como ahora, ¿no? Ahora, después de tanto tiempo, ahora, ¿no?
Blas.
Eso lo digo yo, justo ahora.
Blas, escuchame una cosa. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Si vos no comprás a Sané como sorpresa, menos vas a comprar mi equipo que puse como sorpresa.
Me la veo venir.
No sé si te la veo venir.
Sí.
Porque para
mí son dos. Y
no,
ahí está el que se destaca.
Yo elegí uno. Y no va a ser el Stuttgart. No, voy a ser claro. Para mí el equipo sorpresa del año, de este año, es el Heidenheim.
Bueno, eso yo te lo compro. ¿Por qué no la va a comprar? ¿Qué relación tiene eso con Sané?
Pero lo que voy a decir es que la sorpresa de Heidenheim no es solamente por lo que estamos viendo en Bundesliga, sino que también es de cierta manera por lo que vimos en segunda Bundesliga, que termina ganando justamente y termina haciéndose del ascenso metiendo dos goles en el tiempo adicionado, y así justamente terminan dando vuelta el resultado contra Regensburg y se meten en Bundesliga. Y cuando todo el mundo pronosticaba que Heidenheim iba a ser el real ascensor, los flacos terminaron dentro del top 10. Para mí, bajo todo punto de vista, o sea, genios los del Stuttgart, aguante el Stuttgart, ojalá que sigan por este camino y se caigan en las últimas tres fechas y entramos Champions, ¿viste? Porque si no, se complica todo. Pero la realidad está en que para mí lo de Heidenheim es mucho más sorpresivo por las herramientas con las que cuentan, por lo que tienen para gastar en cada mercado y por cómo se metieron en Bundesliga y también por cómo, además que se metieron como campeones de segunda Bundesliga y por estar dentro del top 10 y terminar justamente este año con 3 victorias al hilo, ¿viste? Como si fuese, ¿viste? Algo que se hace, ¿viste? Durante todos los días, 3 victorias al hilo metió el Heidenheim para terminar este 2023. Para mí, la verdad era sorpresa.
No, y además hay que sumar que cuando ese partido que Heidenheim termina ganando y termina consiguiendo el ascenso, volvió a relegar otro año más al Hamburgo. Que también ya estaban festejando literalmente dentro del campo de juego y se enteraron de los goles de Heidenheim.
No tan
rápido. Para mí, Stuttgart, por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha conseguido.
10 minutos.
Pero la mención honorífica es para el Heidenheim por lo hecho en la segunda Bundesliga. Porque bueno, ahora se ha mantenido en cuanto a todo lo que ha logrado en la parte del ascenso y de lo que es ahora la Bundesliga.
Yo también lo puse al Stuttgart, pero estoy de acuerdo con que el Heidenheim puede ser también. Y no esperaba para nada que estén en el top 10.
Epa. No sé. Pensé que todos iban a poner al Stuttgart porque son así ustedes.
Bueno.
Solo había dos opciones. No, bueno, también lo del equipo sorpresa generalmente siempre se torna para premiar algo bueno, pero también podemos premiar algo malo. ¿Se entiende? Algo de que vos esperabas que iban a ganar el título y bueno, después no ocurrió, ¿no? Pero bueno, eso que entró en la decepción. No. La verdad es que no. Cerrando equipo, porque ya estamos muy pasados de tiempo. Última categoría. Me parece que acaba de haber quórum. Porque hay que elegir mejor entrenador del año.
Claramente Julian Nagelsmann.
Claramente Stephen Baumgart.
Sí. Claramente, ¿quién puede decir? No sé, hay tantos malos. ¿A quién puedo pensar?
Paldardai.
Sí,
Paldardai.
Paldardai.
Café para cafetero.
No, para mí no hay ningún tipo de duda. Don Xavi Alonso.
Sebastián Jóvenes.
Ojo.
Claro,
ojo,
claro, hay dos opciones.
No, pero yo se la tomo igual, Yo se la tomo, claro, igual. Sebastián Jóvenes ha logrado mucho en Stuttgart.
No, es que yo los veo casi al mismo nivel porque Xavi Alonso le ha dado un salto de calidad al Leverkusen. Y no solo en lo táctico, sino que hay ahora jugadores que quieren ir al Leverkusen a jugar con Xavi Alonso. Pero Jóvenes cogió un equipo que estaba destinado al descenso, prácticamente. Que el pobre de la Abadía, con todo el respeto que se le tiene desde mi persona, no puedo hacer mucho. Le dio un lavado de cara completo. Y cuando nadie esperaba mucho, lo ha puesto tercero. ¿Qué más le puedes pedir?
Y en Pokal.
Yo
y
creo,
en cuarto de Pokal.
Pokal
yo creo... También. No, yo creo que el quórum total es que Xavi Alonso gana el premio, pero la mención honorífica y medalla de plata enchapada en oro es para jóvenes. En eso sí coincido. Pero me parece que lo de Xavi Alonso es muy superior con respecto a lo de jóvenes, no solamente por los resultados, sino porque... O sea, me parece que decir justamente que Leverkusen es el mejor equipo de Europa es una cuestión que capaz el que lo escucha del otro lado dice, bueno, es mera estadística. Pero a mí me parece literalmente que cuando yo veo jugar al Leverkusen es el mejor equipo de Europa. Cuando uno ve el desarrollo de cada partido del Leverkusen. No lo digo porque va primero. Va independientemente, olvídense la tabla de posiciones. Usted ve jugar al Leverkusen, incluso en un partido que pierde puntos como contra el Dortmund, y ve que claramente hay un equipo en campo de juego y el otro no existe. O el otro solamente se dedica a defenderse o meter la colita para atrás para que no lo goleen. Entonces, ya desde ese momento... Me parece que lo de Xavi Alonso es muy destacado, sobre todo porque me parece que... O sea, no quiero justamente entrar en esto de toco madera contra Gaffe y anulo Mufa y no sé qué. Pero me parece que literalmente este Leverkusen incluso tiene mejores pasajes que el Leverkusen del 2002.
Sí, yo que los vi a ambos puedo decirte que en cositas sí. Obviamente bueno, porque... El de 2002 tenía jugadores históricos, memorables y leyendas, etcétera. Entonces es muy difícil para mí tratar de separar a los dos, pero hay que... A ver, lo que tenía el de Leverkusen en 2002 es la parte de Champions, que en este no lo podemos saber porque Europa League y con el grupo que le ha tocado no sabemos qué puede hacer este equipo en Europa. Pero en cuanto a Bundesliga y a Copa no hay ningún tipo de mérito que se le pueda hacer a este equipo. Y el único dato que voy a dar en el día de hoy, 12 goles en contra, es el equipo menos goleado de la Bundesliga con Tapsoba, Jonathan Tah y Odi Ankuzunu.
Hizo jugar bien a Jonathan Tah, listo, cerremos el episodio, gente. Me parece que lo hemos dicho todo.
Para que lo busquen de la Premier League, punto.
Sí, punto. Lo hemos dicho todo, no sé si alguien se quedó con ganas de decir algo más. Nos tenemos que retirar. Dijimos que íbamos a hacer esto en una hora y ya se nos han pasado 20 minutos. ¿Qué les parece? Como siempre nos pasa. Así que aquí tienen su tiempo para nada, despedirlos a todos, saludarlos. Y también recuerden que nos vamos a tomar una semanita, dos semanitas de descanso hasta que retorne justamente el fútbol alemán. Porque ahora se vienen las vacaciones y bueno, hay que descansar, gente. No solamente descansan los Niklas Süle, nosotros también podemos descansar. Lástima que Süle se viene de vacaciones en los últimos 6 meses. Bueno, señores, les dejo este tiempo para despedirse.
Gracias José, gracias Cata, gracias Blas, gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos del otro lado a lo largo del año. Con todo lo que han sido estos programas, con todo lo que ha sido todo este año de mi Bundesliga. Y tanta semana, ¿no? Porque arranca el 12 de enero, así que es casi como una semana de descanso y después otra vez volvemos con el debate. Así que nada, de mi parte desearle, bueno, a nuestros seguidores no les puedo decir felices fiestas porque ya digamos que estamos dentro de las fiestas. Esperamos que hayan pasado una buena Navidad y lo mejor para el 2024. Lo mejor esperemos para el Leverkusen. Solamente voy a decir eso. Esos son mis mayores deseos.
¿Con qué miedo lo dice?
Es que cuando uno se quema tanto con leche, ve una vaca y llora. Entonces, espera siempre lo peor y no se quiere ilusionar demasiado. Pero bueno, sea hasta el próximo año en este debate.
Sí, yo desear todo lo mejor para el año que entra. Que esperemos que nos dé muchas más alegrías que nos dio este 2023. Sobre todo a gente del Wolfsburg, gente del Leverkusen. Del Dortmund no hablo, del Bayern no hablo. Esperemos que sea un año para el recuerdo y sobre todo que pase ya el despido de Terzic. El deseo.
El deseo para 2024 de las días.
Sí, bueno, yo no tengo un deseo muy distinto. Despido de Terzic, de Tuchel.
No,
de
pero Kovac, pará.
A mí me sirve cualquiera.
Pará, pará. Igualmente el despido de Terzic a usted no le sirve. A usted.
Pero si lo despiden ahora y, no sé, el Dortmund encuentra una solución antes de julio.
Ella todo.
No van a ir a buscar a Nagelsmann.
No, ella es la gente de Nagelsmann. A todo esto, mientras nosotros íbamos charlando y desarrollando este episodio, ya es oficial que el Dortmund ha anunciado como ayudantes técnicos a Nuri Sahin y a Sven Bender. A todo esto.
Perdón, bueno, entonces Cata. Veremos cómo le va. Sí, bueno, veremos cómo le va a ese equipo en el año que viene, ya que estamos, ya que se incorpora al técnico que creo que venía siendo de la sub-17 de Alemania.
Sí, sub-17 bueno, de Alemania es Ben Bender.
Quiero ver a Paris Brunner, uno de mis deseos del año, y nada, de paso agradecer, como sabrán, yo me incorporé este año, así que no me acuerdo si les había agradecido en vivo por la invitación, pero lo vuelvo a hacer y les deseo a todos los que están del otro lado y a ustedes un feliz año y un 2024 con muchos, muchos títulos para el Bayern y bueno, el Leverkusen que siga un poco más y después que haga los deberes y se eche un poco atrás.
¿Cómo?
Que haga los deberes y se eche un poco atrás, como hace el Dortmund, que ya tiene bien estudiado ese rol.
Qué mala, que yo no iba a decir suerte para la Champions, que sí, yo esperaba que ganen el título.
No, a la Europa League suerte, a la Pokal suerte.
Ah, bueno.
De Liga no.
Bueno, sin más que decir, que agregar, solamente decirles que les agradecemos a todos por haber estado en este nuevo año con nosotros, acompañarnos. Esta es la cuarta temporada, pero ya no sé cuántos años calendario vamos. Los esperamos para el año que viene, porque esto va a seguir. Y no solamente, obviamente, en el podcast, sino también, ya saben, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Somos Mi Bundesliga en todas las plataformas, ya saben, de Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, bueno, qué sé yo qué más. En todas, literalmente se encuentra como Mi Bundesliga. Y nada más que decirles. Breve descanso, porque en dos semanas estamos acá, para comentar qué es lo que vamos a poder ver en este 2024. Sin más, muchas gracias a todos por estar este nuevo año. Felicidades a todo el mundo, espero que hayan pasado una linda Navidad. Espero que pase un mejor año nuevo, y nada más que decirles. Abrazo y nos veremos en el próximo episodio del debate de Mi Bundesliga.